Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Compartimos a esta hora 30 minutos de información en red por las radios sociales de diferentes lugares del mundo. Hoy profundizaremos en los siguientes contenidos. En España se han producido en estos días explosiones provocadas por ETA en Ávila y Zaragoza, y además un comunicado de la banda afirmando estar ante nuevas oportunidades. En Estados Unidos, la pacifista Cindy Sheehan, cuyo hijo murió en Irak y que ha promovido diversas manifestaciones del movimiento contra la guerra, fue arrestada el lunes mientras participaba en una protesta frente a la Casa Blanca. En otras muchas ciudades se multiplican los actos de protesta. Nos informará desde Los Ángeles Norma Martínez de Radio Pacífica. Y en Puerto Rico, el FBI asesinó al líder independentista de 72 años, Filiberto Ojeda. En conexión con los compañeros de Aler en su sede en Quito, Mario Villalobos entrevistará al periodista puertorriqueño José Paralitici. Como cada semana, echaremos un ojo a la guerra de Irak, nuestro observatorio particular de la guerra, en conexión con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y por último, Polonia gira a la derecha. Las elecciones generales, las primeras desde que el país forma parte de la Unión Europea, parecen haberle dado una sólida victoria a los partidos de centro-derecha.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En España explotó un pequeño artefacto de ETA en una subestación eléctrica del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Horas antes, en un comunicado, la banda afirmaba estar ante nuevas oportunidades. Ya el pasado sábado hizo explotar un coche bomba ante la sede de una empresa en Ávila. Con estas explosiones, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, pidió que cesen los niveles de especulación respecto a ETA.
A hacer hincapié en la necesaria, indispensable unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo, unidad a la que el gobierno convoca a todas las fuerzas políticas democráticas, y además insistir una vez más en que en los últimos tiempos nos hemos movido en este país, en España, en niveles de especulación muy altos que son malos para la lucha de los demócratas contra el terrorismo, y rogar que cesen y se rebajen esos niveles de especulación para que entre todos podamos conseguir el objetivo que a todos nos interesa.
ETA envió un comunicado en la madrugada de lunes al diario Gara en el que manifiesta que está ante nuevas oportunidades y nuevos riesgos, y solo horas después hizo estallar un artefacto explosivo en una subestación eléctrica de Añón del Moncayo, en Zaragoza.
El artefacto explosivo estalló en una central eléctrica de Añón, en unas instalaciones que se encontraban en desuso desde hace varios años, según ha indicado el alcalde de la localidad, José Antonio Ichazo.
El alcalde ha indicado que la explosión no ha sido muy fuerte porque no ha causado ningún destrozo. El artefacto estaba situado en una esquina de la central y no en su interior.
Horas antes de la explosión llegó al diario Gara un comunicado de ETA en el que hablaba de nuevas oportunidades, aunque también reconocía que la opción de lograr una situación democrática en la que se reconozcan los derechos de Euskal Herria está también ahí.
Ante esos nuevos horizontes, ETA llama a la izquierda, a Berchale, y a todos los ciudadanos progresistas a seguir empujando, ya que, según dice ETA en el comunicado, los enemigos de nuestro pueblo no nos van a regalar nada.
En su comunicado, ETA acusa a las fuerzas regionalistas de gestionar su ámbito autonómico gracias a las migajas que les ha dado Madrid y de haber dado la espalda a las necesidades reales de Euskal Herria por intereses políticos y económicos.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La pacifista Cindy Sheehan, cuyo hijo murió en Irak y que ha promovido diversas manifestaciones del movimiento contra la guerra, fue arrestada el lunes mientras participaba en una protesta frente a la Casa Blanca. Miles de manifestantes contra la guerra marcharon hacia la residencia presidencial para exigir la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. Unidos por la Paz y la Justicia, el organismo que convocó la protesta, señaló que los manifestantes tratarían de hacer llegar al presidente George Bush una carta con los nombres de soldados estadounidenses y civiles iraquíes muertos en el conflicto. Sihan y varias decenas de manifestantes se sentaron en la acera tras marchar a lo largo de la avenida de Pensilvania. La policía advirtió a los manifestantes en tres ocasiones de que estaban infringiendo la ley al obstruir la circulación y entonces comenzaron los arrestos. Sihan, de 48 años, fue la primera en ser detenida. Pero esta protesta en Washington no fue la única. Por diversas ciudades estadounidenses se están produciendo y multiplicando las manifestaciones. Desde el colectivo Pueblos sin Fronteras, de Radio Pacífica, en Los Ángeles, nos informa Norma Martínez.
El movimiento antiguerra internacional volvió a salir a las calles el sábado pasado para exigir el fin de la ocupación militar en Irak. Multitudinarias marchas se realizaron en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos para condenar lo que llamaron una guerra motivada por el petróleo y que le ha costado la vida a por lo menos 100.000 civiles iraquíes. En una muestra del creciente rechazo del pueblo estadounidense a la ocupación, cientos de miles de personas marcharon en diferentes ciudades para exigir el regreso inmediato de las tropas.
The march is 20 blocks long. We have encircled the White House. We estimate at least already there are more than 250,000 people in the streets.
En Washington, por lo menos un cuarto de millón de personas procedentes de todo el país protestaron frente a la Casa Blanca para exigir que los miles de millones de dólares empleados en las intervenciones militares sean utilizados en las necesidades del pueblo, particularmente en la reconstrucción de las comunidades de los estados del sur destruidas por el paso del huracán Katrina. Asimismo, expresaron su solidaridad con el pueblo palestino y filipino y pidieron a la administración de George Bush que deje de hostigar a Cuba y Venezuela. En Los Ángeles, decenas de miles de personas se sumaron a la acción mundial en contra de la guerra, marchando en el centro de la ciudad e incorporaron a sus demandas la legalización de todos los trabajadores indocumentados. Juan José Gutiérrez es coordinador del Movimiento Latino USA. Él explica el creciente aumento de la participación latina en el movimiento antiguerra en Estados Unidos.
Hemos sacado y movilizado a la comunidad latina para que sume su fuerza y su entusiasmo a este gran movimiento que se está levantando como una gran ola de seres humanos para oponerse a esta guerra criminal contra el heroico pueblo de Irak por parte del gobierno criminal del presidente Bush y su administración. También estamos aquí porque estamos muy orgullosos de que hemos elevado la conciencia de las fuerzas progresistas en los Estados Unidos, quien ahora han hecho suya la demanda de una amnistía general incondicional para los trabajadores indocumentados y sus familias, como parte del programa político progresista que este país necesita para levantarse y de nuevo poder ganarse la confianza y la solidaridad de los pueblos del mundo que están en este momento luchando por justicia a la misma vez que están sufriendo las agresiones del gobierno del presidente Bush.
Angelina Corona, líder de la organización Hermandad Mexicana, afirma que mientras continúan los recortes en los servicios para los pobres, se utilizan millonarios recursos en una guerra criminal.
Estamos cansados de que los recursos están yendo a la guerra. Estamos oyendo de cada día 20, 30, 40 muertos, cuando los recursos para nuestras necesidades básicas, ¿verdad?, de la gente pobre, educación, salud, los proyectos de habitación. Estamos condenando absolutamente la actitud del presidente. Esto que acaba de pasar en Luisiana, donde la comunidad negra se quedó sin casas, no hubo ayuda, y la atención se está yendo totalmente a los programas de seguridad nacional. Es un crimen lo que está pasando. Estamos concientizando a nuestra comunidad de inmigrantes que les digan a sus muchachos que hay otras posibilidades, que no es la guerra, ¿verdad? Porque mucha de nuestra gente se enlistan para ir a la guerra. Oficialmente estamos escuchando que hay 1.900 muertos de soldados norteamericanos, pero hay cientos de miles en Irak, ¿verdad? Hay ciudades destruidas allá, hay miles de personas sin brazos, sin piernas, es una actitud totalmente criminal.
Cruz Becerra, del Sindicato de Maquinistas, dice que la guerra en Irak tiene un carácter racista.
Estoy opuesta a la guerra imperialista. Le enseña a la gente a ser racista en contra de la gente de color. Aparte de eso, todos los recursos que deben de ser para el pueblo se están utilizando para guerra, para destruir a gente de tercer mundo.
Miriam marchó con un grupo de salvadoreños residentes en Los Ángeles.
Estoy protestando para que saquen las tropas de Irak. No estamos peleando por una democracia. Yo no quiero que mueran mis hijos para este país, para que sea más poderoso, solamente por la muerte de los inocentes. La guerra nos afecta en todo sentido porque, por ejemplo, yo soy salvadoreña y están mandando salvadoreños para la guerra de Irak. A nosotros nos afecta porque no tenemos nada que ver con la guerra de Irak.
Integrantes del Sindicato de Enfermeras y Enfermeros de California, preocupados por el cierre de numerosos hospitales públicos en el estado, también tomaron las calles. Néstor Villatoro explica el por qué decidieron salir a protestar.
Básicamente estamos demandando que paren la guerra y que aquí en Estados Unidos podamos crear un sistema de salud para todos. Todo ese dinero lo deberían de invertir para crear un plan de salud, educación y vivienda aquí en este país, en lugar de ir a matar gente inocente a otros países.
¿Cómo está la situación de la salud en California, especialmente con el cierre de hospitales?
Son millones de seres humanos aquí en California y a nivel nacional que no tienen acceso a la salud pública, particularmente los latinos y los inmigrantes, ¿verdad? Y la gente de menos recursos.
Vicky Castro es la madre de un soldado muerto en Irak el año pasado, que se ha convertido en una vocera del movimiento antiguerra en California. Ella explica cómo, después de superar el dolor por la pérdida de su hijo, decidió luchar para evitar que otras madres sufran por la muerte de sus seres queridos.
Cuando murió mi hijo, al principio yo no podía hacer nada. Después de unas como 6-7 semanas, me dio cuenta que tengo que hablar, tengo que gritar, tengo que suplicar, tengo que hacer lo que sea que traen todos los demás ya, que lleguen a su casa vivos. No podemos seguir, no podemos, porque es bastante muertes para nosotros y también para los iraquíes. Hay que pararlo ya. Yeah.
Desde Los Ángeles, California, reportó Norma Martínez en colaboración con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Crispación en Puerto Rico tras el asesinato por parte del FBI de Estados Unidos a un líder independentista. Coincidiendo con la celebración del Grito de Lares, el 23 de septiembre de 1868, es decir, el día de la revolución de Puerto Rico contra España, el FBI asesinó a tiros al líder revolucionario puertorriqueño Filiberto Ojeda. Filiberto era el líder del grupo clandestino Los Macheteros y llevaba 15 años en la clandestinidad. El FBI había ofrecido $500,000 por su captura y ahora entramos directamente en conexión con los compañeros de Aler en su sede en Quito, Ecuador. Mario Villalobos ya tiene una entrevista preparada en enlace con Puerto Rico.
Al FBI le costará mucho poder explicar la muerte del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos. Ojeda Ríos murió desangrado luego de recibir 2 disparos de armas pertenecientes al FBI. Pero si el objetivo policial resulta al menos poco claro, el ocultamiento del hecho por más de 36 horas abre muchas sospechas. José Paralitici, en Puerto Rico, muy buenos días.
Buenos días a todos por allá.
José, ¿quién es el señor Filiberto Ojeda Ríos?
Filiberto Ojeda Ríos es un revolucionario puertorriqueño activo en la lucha desde finales de 1750 y que gran parte de su vida ha vivido en clandestinaje, el cual lideró un grupo aquí de revolucionarios guerrilleros que llevó a cabo varios actos en contra del sistema estadounidense, incluyendo el segundo robo más grande en Estados Unidos de más de $7 millones y una acción de que explotaron unos 9 aviones en una base militar estadounidense aquí en Puerto Rico, entre otros.
José, el señor Filiberto Ojeda Ríos tenía una orden de captura, sin embargo fue muerto en un enfrentamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió específicamente?
tenía una de captura de sobre $500,000, porque él estaba en clandestinaje, se había escapado hace 15 años. Y la policía, en un 23 de septiembre, que es un día simbólico para nosotros puertorriqueños, que es el día cuando los puertorriqueños se alzaron en contra del imperio español en el siglo XIX, pues lo cercaron y le dispararon con francotiradores y murió, pero no permitió que el gobierno de Puerto Rico actuara como establece la ley en caso de que se haya una acción de las agencias federales, e inmediatamente tiene que actuar el gobierno de Puerto Rico para bregar con la escena del hecho que hubo.
José Paralitichi, el señor Filiberto Ojeda Ríos era un abogado. El Colegio de Abogados anunció que iba a pedir una comisión para poder establecer las causas del crimen. ¿Hay dudas sobre la situación y la actuación clara de la policía?
Sí, muchísimas. No solamente el Colegio de Abogados pidió que se esclareciera esto, sino también compañeros puertorriqueños que son congresistas en Estados Unidos están pidiendo investigaciones también allá en el plano federal. Filiberto no era abogado, lo que pasa es que Filiberto en su último caso del tribunal se autodefendió. Una persona muy brillante y por cierto salió victorioso en ese caso por defensa propia ante su intento de arresto y logrado arresto por parte del FBI con 200 efectivos en 1985.
Se dice en los medios informativos, con noticia proveniente de San Juan, Puerto Rico, que a partir de hoy se estaban realizando algunas manifestaciones, que la gente está muy indignada y las protestas podrían avanzar durante el día. ¿Qué nos puedes contar sobre esta situación?
Desde el viernes, cuando se supo lo del cerco que le tenía a Filiberto, el pueblo puertorriqueño ha estado en manifestaciones en muchas partes del país. Así que hoy también continúan porque el velatorio comenzó anoche, pero ha habido manifestaciones, inclusive grafitos, vemos escrito en paredes, carteles. Es una figura muy importante para Puerto Rico, especialmente porque los puertorriqueños, ante el sistema colonial nuestro y ante cualquier circunstancia particular, no nos indigna la injusticia y los abusos. Y lo que hubo con este ser humano fue un abuso y violación de ley y un asesinato. Y por eso el pueblo está indignado, no importa las tendencias políticas, ¿sabes? No importa, aquí hay una unidad de pueblo muy, muy amplia.
José Paralitichi, finalmente, ¿se reactiva la lucha independentista tras la muerte de Filiberto Ojeda Ríos en Puerto Rico?
Aquí el movimiento independentista está cogiendo mucho más auge, más fuerza ante esta circunstancia. Inclusive, pues, hay varios sectores del independentismo. Y se ha logrado juntar en este momento para ver qué alternativas toman ante este hecho.
Agradecemos al periodista José Paralitichi por este diálogo que permite acercar todavía más la situación de Puerto Rico.
Bueno, un saludo y un fuerte abrazo desde acá del Caribe a ustedes.
Con vos.
Cada uno es diferente.
Porque todos somos iguales.
Reconocer nuestras diferencias.
La señora no tiene empleados. ¿Y nosotros dos qué somos?
Claro que extraño también mi gente. Creo que dentro de muy poco puedo ir a visitarlos.
Además, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión.
Ni legal ni invisible.
Por una ciudadanía sin fronteras.
A partir del 30 de septiembre.
Por esta emisora.
En nuestro informativo entramos en el tiempo del observatorio de la guerra en Irak. Cada semana tenemos una conexión para analizar lo que está ocurriendo en esta zona del planeta, una sección que conduce nuestra compañera Rosa Fernández.
Con voz.
Momento de hacer el repaso semanal sobre la ocupación que sufre Irak y lo haremos de la mano de Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, que ya está con nosotros al otro lado del teléfono. Hola, Carlos, como siempre, muy buenas.
Gracias, ¿qué tal?
Pues esperando a comentar contigo los últimos incidentes que se han venido llevando a cabo esta pasada semana en Irak. Uno de los que más relevancia tienen ha sido lo ocurrido invasora. A lo largo de todas estas entrevistas semanales, en numerosas ocasiones hemos hablado pues de la autoría de los atentados que sufren los iraquíes, autorías en ocasiones sospechosas, nada que en la mayoría de las veces siempre se ha culpado de ellas a la resistencia. Y ahora, Carlos, algo salió a la luz. Los incidentes, como decía, ocurridos esta semana en Basora, que ponen de manifiesto, entre otras cosas, que no solo grupos iraquíes están detrás de estos atentados.
Sí, ha sido muy significativo lo ocurrido en Basora, ciertamente. Y además también lo ha sido el cerrojazo informativo que se ha dado sobre ello, ¿no? Bueno, la ciudad de Basora llevaba ya desde el fin de semana anterior, pasado, este primero, que hemos dejado atrás, incidentes en la calle por la detención de unos seguidores o unos oficiales, unos miembros del grupo de Muqtada al-Sadr, que es el clérigo chií opuesto a la oposición, bueno, responsable de las de los enfrentamientos, vamos, responsable, que estaba detrás de los enfrentamientos del verano pasado en Nayaf y demás, y en Karbala. Bien, la policía británica había detenido, junto con las fuerzas locales iraquíes, a dos responsables de este grupo, a los que había acusado de acciones de terrorismo. Y a raíz de ello, bueno, se habían producido una serie de incidentes, de confrontaciones en la calle entre manifestantes y tropas británicas que habían, bueno, resultado relativamente violentas, pero vamos, lo que son disturbios callejeros. Pues bien, lo sorprendente es que dos miembros del SAS, de los Servicios Secretos Militares Británicos, se saltaron en esas jornadas un control policial iraquí y fueron perseguidos por la dotación de la patrulla de la policía iraquí. Finalmente fueron atrapados. Bueno, iban vestidos con ropas locales árabes, hablaban árabe. Y lo significativo es que en el coche llevaban armamento ligero y explosivos con detonadores a distancia, ¿no? Bueno, fueron ciertamente detenidos, encarcelados en una comisaría de Basora, y las tropas británicas, al parecer después de una muy breve negociación, asaltaron con blindados la comisaría y pusieron en libertad, después de dar muerte a cinco iraquíes, a sus compañeros. Bueno, lo relevante ciertamente es que por primera vez se tienen indicios razonables de que las tropas, las fuerzas de ocupación estarían o podrían estar perpetrando atentados indiscriminados, dado que es realmente llamativo que dos individuos, dos miembros, dos militares británicos circulen con un coche disfrazados de árabes y cargados de explosivos. No cabe imaginar que a lo mejor en ese contexto de disturbios callejeros y sobre todo lo que ha sido más importante, ¿no? En estos últimos meses se han sistematizado los ataques contra las tropas británicas por medio de los procedimientos que son habituales en el resto del país contra las estadounidenses. Las bombas adosadas o las bombas en los arcenes de las carreteras ya han causado ya la muerte, creo recordar, en los últimos dos meses de hasta cinco oficiales británicos. Bueno, quizás en ese contexto de aparición de actividad insurgente estricta en el sur, pues cabría imaginar que los británicos habrían diseñado, y aprovechando esos disturbios que decíamos de esa semana, de ese fin de semana, una acción indiscriminada que, como en el resto del país, pues pretende identificar resistencia con terrorismo y sobre todo situar a la población civil frente a acciones de las que son víctimas.
Este suceso, este hecho, parece confirmar, Carlos, la sospecha de esa estrategia de terror que parece que las fuerzas de ocupación han elegido, y además el elevado interés que parece que tienen ante una confrontación civil.
Sí, efectivamente. Además, lo que ha sido muy significativo es que, bueno, las autoridades iraquíes, que se han visto, yo creo, un poco atrapadas en los acontecimientos, bueno, pues han procurado junto con las británicas de zanjar el asunto, y de hecho ha sido muy significativo la muy rápida cobertura, o la cobertura en el sentido de tapar, no de cubrir, sino de tapar, de ocultar los hechos, ¿no? Y particularmente lo que yo creo que es muy significativo, ciertamente, como decíamos, ¿no? Que individuos de cuerpos especiales pues circulen cargados de explosivos en territorio ocupado, ¿no? Ciertamente podría ser como cuando estuvimos en abril se nos indicaba, y como hay muchos indicios de ellos, o parece razonable imaginar una situación de guerra y de ocupación que vive el país, bueno, pues que ciertamente algunos, quizás no todos, pero algunos de los atentados indiscriminados masivos que vive el país, que sufre la población, prácticamente la comunidad chiita, pues que para atribuirlos a las propias fuerzas de ocupación, como parece ser en este caso, o como podría haber sido en este caso, o elementos interesados ciertamente, que también pueden ser países vecinos, lo hemos comentado, Irán, etcétera, países o agentes del interior o del exterior del país que están interesados en, como decíamos por una parte, que se identifique terrorismo y resistencia y que sobre todo, bueno, pues a la población civil se la sitúe en una situación de confrontación, de tensión extrema para reconvertir o reconducir lo que es un proceso de guerra de liberación contra la ocupación en una guerra civil, una confrontación intercomunitaria.
Estos dos soldados fueron liberados además por la fuerza, por unos tanques de las fuerzas británicas cuando estaban en manos de la policía iraquí. Bueno, parece ser que fuerzas militares hasta ahora aliadas como que se están empezando a encontrar. ¿Qué repercusiones va a tener esto en esa relación que tenía Reino Unido con el gobierno iraquí?
Es muy significativo, decíamos, que efectivamente, aun cuando se dijo que había un intento de negociación y de explicación por parte de las autoridades británicas de la presencia de individuos encubiertos que se habían saltado un convoy, un control policial iraquí, se procediese de manera tan expeditiva y rápida con tanques, que además aplastaron, bueno, lo que fue el recinto y mataron, como decíamos, a 5 personas, se procediese de manera tan expeditiva y tan rápida, sin imaginar un diálogo entre partes interesadas en que la cosa no trascendiese, para liberar a los dos miembros del SAS, ¿no?, de la SAS. Bueno, eso indicaría también ciertamente la premura, la preocupación británica porque no trascendiera o porque no fueran interrogados o, bueno, porque no fuesen identificados debidamente estos dos individuos.
Muy bien, pues el tiempo por hoy ya nos da para más. Esperamos volver a hablar contigo la próxima semana y eso sí, darte las gracias por colaborar.
Encantado de ello y gracias a ti y a vosotros y vosotras.
Con Voz.
Polonia gira a la derecha. Las elecciones legislativas, las primeras desde que el país forma parte de la Unión Europea, parecen haberle dado una sólida victoria a los partidos de centro-derecha. Desde hace más de medio año se sabía casi con certeza que el gubernamental Alianza de la Izquierda Democrática no ganaría por segunda vez las parlamentarias. El penúltimo primer ministro abandonó su cargo tras una serie de escándalos en la que participaron miembros de su partido. Como si eso no bastara, el último jefe de gobierno se pasó a la oposición y en los pasados meses los excomunistas han perdido rápidamente apoyo como consecuencia de escándalos de corrupción y su incapacidad de reducir las altas tasas de desempleo en el país. Ante tal situación, era fácil predecir el resultado de los comicios, en los que el partido gobernante ocupó el cuarto lugar.
Con Voz. Pese a que aún no se conocen las cifras definitivas, tanto los sondeos como los datos iniciales suministrados por la Comisión Electoral demuestran que el vencedor es el partido conservador Ley y Justicia, que obtuvo más del 26% de los votos. Es bastante probable que conforme una coalición gubernamental con el liberal Plataforma Cívica, que conquistó el favor del 24% de los votantes.
De ser así, las dos formaciones de centro-derecha obtendrán la mayoría en el Parlamento. El programa del partido vencedor, constituido hace ahora 4 años, acentúa sobre todo la necesidad de combatir la criminalidad y la corrupción, disminuir el desempleo que afecta al 18% de la población, defender la familia como valor tradicional, así como los valores cristianos. De confirmarse los pronósticos, corresponderá al partido Ley y Justicia designar primer ministro y, en tal caso, el cargo será asumido por Jarosław Kaczyński.
El presidente polaco Aleksander Kwasniewski exhortó a cerca de 30 millones de electores a acudir a las urnas. Sin embargo, la afluencia fue bastante baja y se estima que solo algo más del 38% emitió su voto.
Thank you.
Con las elecciones polacas llegamos al final de nuestro tiempo. Solo queda agradeceros la atención que nos habéis brindado y citarnos para la próxima cita con este informativo que tendrá lugar mañana aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.